Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy conversaremos de la influenza y también acerca de herramientas novedosas en fisioterapia. Para aquello nos visitará Mario Tenú, urgenciólogo de la Red Salud Santiago. También estaremos en el estudio con el fundador y director general de Capto.com, Daniel Zúñiga. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros, como bien dijimos en el comienzo, estamos con Mario Tenú, que es urgenciólogo de Red Salud Santiago, quien viene a hablar acerca del tema del momento, que tiene alertada, obviamente, a la población. Se ha hablado bastante, con holgura, en los medios de comunicación con respecto a la influenza, que es, sin duda, por el tema de las muertes y todo aquello, un tema muy importante dentro de la agenda noticiosa y que queremos también un poco ahí conversar con Mario con respecto a todo lo que tiene que ver. ¿Cómo está, doctor?
¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, saber con respecto a la influenza, ¿qué es la influenza? ¿Cómo también la podemos separar de un resfrío común? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se origina?
Bueno, efectivamente la influenza es una infección de tipo viral que nos afecta todos los años a la población. Acá en Chile, predominantemente entre los meses de junio, julio, agosto, son los picos que esperamos nosotros. Pero es una enfermedad que todos los años tiene una aparición, digamos, que es espontánea, que es brusca, que nosotros la tratamos de coordinar de acuerdo a la semana epidemiológica y tratamos de monitorizarlas para poder prestar el servicio a los pacientes dentro de la red de atención salud primaria, digamos, y también la salud hospitalaria. La infección es causada principalmente por un virus. Tenemos tres serotipos de ellos. Está la influenza tipo A, tipo B y tipo C. Y básicamente comienza como síntomas gripales comunes, con la diferenciación de que son síntomas súbitos, ¿ya? Que llevan al paciente a tener un estado similar a la postración, ¿ya? Y eso es lo que nos alerta o nos identifica, ¿ya? Una gripe o un estado gripal común por otro virus que no sea la influenza generalmente evoluciona entre 3 o 4 días. Es síntoma muy catarral, pero el paciente puede desempeñar sus actividades diarias con normalidad. Claro. La diferencia es cuando existe una infección por el virus de la influenza, donde el paciente en 24 o 48 horas tiene un estado de, que pueden ser fiebre muy alta, ya sobre los 38, dolor muscular, que son las mialgias, la parte de la secreción nasal y la tos seca, que en este año, a diferencia de otros años, hemos observado que va muy acompañado de cefaleas, fiebre y tos, ¿ya? Cuando en años anteriores habíamos visto que principalmente tenía un cuadro catarral en las primeras horas y luego venía ya la sintomatología general.
Eso es importante precisar porque usted dice, claro, como que va mutando un poco el tema, va cambiando.
Claro, en sí. Esa es la pelea que tenemos todos los años, ¿ya? Este virus tiene la capacidad de modificarse de dos maneras, ¿ya? Tiene una modificación que puede ser genética o una modificación que puede ser antigénica, ¿ya? Entonces, todos los años la vacuna va cambiando, ¿ya? Igual nosotros tenemos una ventaja, digamos, epidemiológica, que nuestra vacuna se prepara con las cepas que afectan a Estados Unidos en los meses de invierno, que sería enero y febrero. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud da un estadio, digamos, en septiembre, de las recomendaciones de los virus que deberían incluirse en la vacuna, que al momento de vacunar a nuestros pacientes ya en marzo, que comienza la campaña de vacunación, ya las tenemos incluidas en nuestra vacuna. Perfecto. O sea, ahí tenemos una ventaja epidemiológica.
Por el tema de la temporada.
Ya. Nosotros podemos fijarnos en la cepa que afecta a Estados Unidos y preparar nuestra vacuna con mayor, digamos, cobertura contra la cepa que está circulando. Ya este año nos hemos dado cuenta que adicionalmente hemos tenido un repunte más temprano de lo que esperábamos de la influenza, y eso es lo que nos ha complicado un poco la administración, el cuidado de los pacientes. Y nos hemos dado cuenta que en este año el serotipo circundante es más H1N1 que otra cosa. Ya el Servicio de Salud reporta que tenemos 4 veces más H1N1 que el año pasado. Ya, y
eso es bastante, se cuadruplicó el tema.
Correcto. El ISP ya, si te fijas en los reportes epidemiológicos, habla de que esta tendencia a tener H1N1, que es uno de los serotipos de la influenza, que es más agresivo. Y es por eso que hemos tenido tantos casos más complicados, digamos, que años anteriores.
Perfecto. Por ejemplo, bueno, usted es urgenciólogo. ¿Quiénes deben ir a urgencias? ¿Quiénes no? ¿Cómo
eso,
vamos
eso
filtrando
es un dato
el tema?
Muy importante.
Porque yo me imagino que lo todavía hablamos por otro tipo de enfermedades en este programa hace ya bastante tiempo, y me señalaban que de repente está sobrepoblado el tema de la urgencia, porque de repente vamos por urgencias por cosas que no
por
son.
Cosas que no.
En este sentido, ¿quiénes tienen que ir a urgencias y quiénes no?
A ver, hay que diferenciar que hay unas edades que son de mayor riesgo con la coinfección de este virus, digamos, de la influenza, que son los pacientes menores de 5 años y los pacientes adultos mayores de 65. Hay un subtipo especial también, que son los pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen alguna enfermedad crónica que haga que su sistema inmunológico esté un poco más deteriorado para presentar respuesta, digamos, hasta ante esta infección, ¿ya? Y son las mismas población que son objetivos para la vacunación de la influenza, ¿ya? Si yo tengo un paciente que es sano, ¿ya?, y comienza con síntomas que pudiesen asociarse a la influenza, este paciente que es sano, salvo que tenga dificultad respiratoria o alguna cosa que sea, digamos, más de atención inmediata, pudiese acudir a una consulta ambulatoria, ¿ya? Eso tiene 2 ventajas, tanto para el paciente como para la exposición al resto del público. Una, que el paciente va a recibir una atención que es con un horario determinado, va a permanecer menos tiempo en el centro de salud y el diagnóstico probablemente y el tratamiento va a ser similar, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a que en las urgencias podamos descongestionarnos un poco y poder atender a aquellos pacientes de mayor gravedad, ¿ya? Las urgencias todas funcionan con su sistema de categorización, pero cuando el volumen es demasiado, también tenemos algún tiempo, digamos, de retraso. Por eso nosotros en Red Salud hemos tratado de hacer una categorización anexa donde nos permita atender a los pacientes, digamos, que pudiesen estar de menor gravedad de una manera más oportuna para no quitarles la oportunidad a aquellos pacientes que necesitan atención temprana, ¿ya? Entonces, en general, aquel que no tiene una condición de riesgo previa, es decir, no tiene alguna de las cosas que están nombradas, como la hipertensión, la diabetes, no tiene un sistema inmunológico deprimido, no es mayor de 65 ni menor de 4 años, debiera acudir al sistema de atención primaria, digamos, o a la consulta médica.
De esta manera ordenada, que va a ser más o menos similar, pero va a ser
El tratamiento va a ser igual, porque estos pacientes no requieren hospitalización en la mayoría, ¿ya? A pesar de que hemos tenido un par de casos de pacientes que son sanos, que están con influencias complicadas, ¿ya? Y el tratamiento es más sintomático, ¿ya? En general, el tratamiento para la influenza es un tratamiento sintomático que nos permite mantener al paciente en su domicilio, que es lo más importante, más que por la actitud del paciente, sino que para prevenir, digamos, el contagio general de la población. Y consiste en tratamiento sintomático, antiinflamatorio, antipirético, algún descongestionante nasal y abundante líquido, ¿ya? Y en general, con eso andan todos bien.
Perfecto. ¿Cuál es ahí, por ejemplo, usted habló del tema de antibióticos? ¿Cuál es la diferencia entre antibiótico y antiviral? Para que quede muy claro también eso.
Lo que pasa es que el antibiótico se utiliza en infecciones más bacterianas. El antiviral, que en este caso sería el oseltamivir, el que se mantiene para la influenza, es un medicamento que hace que la replicación viral vaya disminuyendo y nos permite sobreponernos más rápido, ¿ya? El antibiótico va sobre una infección bacteriana que tiene diferentes tipos de acción. Puede ser sobre la cápsula de la bacteria o sobre la replicación de la bacteria. Pero en el fondo nosotros utilizamos los antivirales en estos casos para evitar que el virus se replique más rápido y la recuperación sea más expedita, digamos, en cuanto a la infección viral.
Perfecto. Doctor, hablamos de los grupos, por ejemplo, de los niños y ancianos que contraen influenza. ¿Por qué a ellos les impacta de otra forma más grave, en el fondo? Porque sabemos que ese es como el grupo objetivo del tema de la organización, pero ¿por qué?
Claro, porque eso va a depender directamente de la capacidad de montar una respuesta inmunológica contra la infección, ¿ya? Sabemos que estos pacientes que son menores a 5 años tienen un aparato, digamos, respiratorio con un desarrollo que está en proceso de desarrollo más bien, y eso hace que el virus pueda afectar más rápido que en los pacientes que son mayores. Y a su vez, los mayores de 65 años tienen un deterioro propio de la edad con el sistema inmune que hace que esa, digamos, infección pueda ir avanzando más rápido también.
Perfecto. Consulta con respecto a la vacuna de la influenza. ¿En qué consiste esta vacuna? Cuénteme un poco de eso.
Ya. La vacuna de la influenza que adquirió este año el Ministerio de Salud o que se licitó para este año es una vacuna con un virus atenuado, ¿ya? Es decir, el virus no está vivo, pero sí están las partículas de anticuerpos que debe reconocer el sistema inmunológico para defenderse, ¿ya? Esta vacuna es una vacuna que trae el serotipo A y B, ¿ya? No incluye el serotipo C, pero del A incluye el H1N1 y el H2N3, que son las cepas que han demostrado mayor complejidad, ¿ya? La prevención de esta vacuna y por el Ministerio de Salud está dada para los grupos que hemos conversado y protege a partir de la segunda o tercera semana recién, da una inmunidad completa.
¿Recién?
Sí, ya. Por eso comenzamos a vacunar en marzo, ¿ya?
Perfecto.
Cosa que a finales de abril los pacientes ya tengan una protección completa.
Claro, o sea, en este tema lo importante es ganarle al tiempo, por eso
al
desde
tiempo.
Marzo ya empezó.
Nosotros siempre jugamos
tema.
Con
es
el
importante,
tiempo,
¿eh?
Sobre todo en estas infecciones virales que se hacen rápidamente, digamos, contagiosas al resto de la población o epidémicas más bien, ¿ya?
Y una consulta, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien en mi casa tiene influenza, o sea, influenza, y yo no me había vacunado, si me vacuno, ¿me va a hacer efecto? ¿Qué pasa ahí?
En general, nosotros siempre recomendamos hacer la vacunación dentro de la... Ahora, el problema cuando tú vives con alguien que está con influenza es que esta persona comienza a contagiar 2 o 3 días antes de presentar los síntomas, ¿ya? Entonces la probabilidad de que ya estés contagiado al momento de vacunarte no es menor, ¿ya? Porque el tiempo de incubación son entre 4 a 7 días y la persona comenzó a contagiar 3 días antes de que se sintiera mal, ¿ya?
Perfecto.
Entonces la probabilidad de que el círculo ya se haya cerrado es alta, ¿ya? De todas maneras, se recomienda mantener la vacunación, ¿ya?
Perfecto. ¿Y cuánto dura el efecto de la vacuna?
El efecto...
¿Yo me vacuno una vez para toda la vida?
No.
No.
Porque el virus, como habíamos conversado, tiene la capacidad de mutar año a año, ¿ya? Yeah. Él puede mutar desde su información genética y convertirse en un virus totalmente nuevo o desde su información, digamos, de agentes invasores, que son los que están sobre la cápsula, digamos, del virus, que también son capaces de mutarlo. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico, cuando nos vacunamos un año, nos protege para las cepas de ese año, ¿ya?
Yeah.
Y el virus, como intenta ganarnos un poco la carrera, trata de mutar todos los años para que estos anticuerpos que nosotros generamos no sean, digamos, efectivos para el año siguiente.
Perfecto.
Ahora, una persona que se ha vacunado todos los años tiene una protección adicional, porque si bien es cierto, los anticuerpos del virus van modificándose, tienen algún grado de similitud con el anterior. Por lo tanto, esta coinfección, digamos, con un virus nuevo, tenemos algo de defensa, pero siempre la recomendación es todos los años vacunarse, ¿ya? Porque todos los años se cambia el virus. Por eso la Organización Mundial estudia la cepa y crea vacunas nuevas todos los años.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que están escuchando en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos con Mario Tenú, urgenciólogo de Red Salud Santiago, hablando del tema del momento, en este que nos referimos obviamente a la influenza. Con respecto a la importancia de vacunación y todo aquello. Hablamos un poco del tema de la vacuna. Usted ya lo señaló, pero me gustaría ahondar en eso. Por ejemplo,
claro.
¿Quién recomienda finalmente la formulación de la vacuna con respecto a cómo va mutando
ya.
Y la dosis recomendada y todo aquello?
Correcto. Todos los años se hace el estudio epidemiológico por el CDT y el CDT hace una recomendación final que se canaliza a través de la Organización Mundial de Salud sobre las cepas que debieran estar incluidas en la vacuna. Esta recomendación se hace en cuanto a la gravedad del virus que se ha encontrado. Generalmente se utiliza como muestra el invierno que sucede dentro de Estados Unidos, que es generalmente el primer invierno y de ahí migra hacia el resto de la parte sur, digamos, de las infecciones van migrando para allá. Entonces, se hace el estudio sobre el virus circulante en invierno en Estados Unidos y a partir de él se hace la recomendación de cuáles son las cepas específicas de incluir, ¿ya? Estamos hablando que es el mismo virus de la influenza, pero con algunas mutaciones dentro de sus genes, ¿ya?
Claro, que decimos que le va ganando ahí, por ejemplo.
Claro, el virus, o sea, hay que tomar en cuenta que los virus tienen la capacidad de modificarse todos los años. Entonces, si no vamos reformulando las vacunas, nos vamos quedando atrás en cuanto a la protección, ¿ya?
Perfecto. Y, por ejemplo, ya, una vez que uno se vacuna, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que tener en caso de que ya me vacuné, listo? Sabemos que en 2-3 semanas recién me va a hacer como el efecto
correcto,
completo, pero cuénteme un poco.
La protección, digamos, completa se genera entre las 2 o 3 semanas, como lo dijiste bien, y las recomendaciones son evitar, en general, para los vacunados y no vacunados, tratar de, en estos tiempos donde están los picos epidemiológicos, tratar de evitar los lugares de alta concentración de personas. ¿Ya? Si nosotros nos mantenemos en lugares con alta concentración de personas que están con aire acondicionado, que digamos no tienen una ventilación adecuada, la probabilidad de infectarse es mayor. Hay que recordar que la vacuna lo que evita es una infección grave, ¿ya? Las personas que están vacunadas pudiesen eventualmente infectarse con la influenza, pero va a ser mucho menos compleja que aquellos que no están vacunados, ¿ya?
Perfecto.
Sí, porque una cosa o una situación especial que se da es con los adultos mayores, ¿ya? Los adultos mayores tienen baja tasa de vacunación, salvo cuando se produce, digamos, este boom mediático que van todos en masa a vacunarse, y es porque ellos siempre alucen que pese a la vacuna, igual se enferma, ¿ya? Entonces hay que modificar esa concepción, porque una cosa es eso, vacunarse,
claro.
¿Ya? Y otra cosa es no enfermarse, ¿ya? La vacuna lo que te va a asegurar medianamente es que si te enfermas no va a ser grave.
Ya, eso es importante.
Correcto.
Independiente, ya, me vacuné, pero ¿por qué me estoy enfermando, doctor? ¿Qué pasa?
Correcto.
Ya, se puede uno
se
enfermar.
Puede uno enfermar, pero
los efectos van a ser...
el efecto es mucho menor, o sea, no vas a caer hospitalizado a una unidad de cuidado intensivo, sino que probablemente va a poder estar en tu casa con alguna molestia corporal, pero hasta ahí llegó, ¿ya? Perfecto. Aquel que no se vacuna es el que llega con insuficiencia respiratoria, cae a una unidad de cuidado intensivo, ¿ya?
Perfecto. Importante también señalar con respecto a si existen, aparte del tema de la vacuna propiamente tal, si existen otros métodos para prevenir la influenza. ¿Se puede hacer eso?
Sí.
¿Y cómo? Eso es también lo importante.
Correcto. ¿Ya? O sea, hay cosas que no podemos evitar, que son el desplazamiento en metro, por ejemplo, el desplazamiento en micro o ir a lugares cerrados. Eso probablemente no lo vamos a poder evitar mucho, salvo que nos encerráramos en la casa, que es poco probable. ¿Ya? Pero hay cosas que sí podemos evitar, como el lavado de manos frecuente. Ya el virus de la influenza tiene una tasa de supervivencia fuera del cuerpo entre 24 y 48 horas. Es decir, si yo me subo al metro y hay una persona que estaba infectada con influenza y tosió de mala manera, digamos, porque se tapó con la boca y no con el codo, y esta persona agarra los pasamanos del metro, que es súper habitual, y yo tengo contacto con esa superficie porosa entre las primeras 2 a 6 horas, lo más probable es que el virus quede en mi mano, ¿ya? Entonces, llego a mi casa o llego a mi trabajo y como o me toco la cara o tengo contacto con alguna superficie mucosa y no hago el lavado de manos correspondiente, lo más probable es que me voy a autoinfectar.
¿Ya? O sea, en este momento, mientras nuestros auditores nos escuchan, puede estar ahí el virus.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que depende? Que el auditor, al llegar al lugar de trabajo, a su casa, antes de tomar en brazos a su hijo, haga un lavado de manos, ¿ya? Es la mejor protección que tenemos.
Sí. Siempre, ante todo. Cuando no solamente por la influenza, sino...
O sea, en general, para todas las infecciones, el lavado de manos es algo, digamos, fundamental. Pero en caso de la influenza, es una cosa que nos permite mantener un poco a raya el virus. La otra forma de contagio general son las gotitas de flúor, que son las gotitas de saliva que expulsa una persona al toser, ¿ya? Y entonces ahí hay que hacer hábitos de cómo toser, dónde toser.
Ya. ¿Cuál es? Bueno, aquí no, bueno, es radio, pero claro, para que la gente se imagine, ya sea estar en la casa, en el auto, ¿cómo hay que toser?
Claro, en general uno les dice que toser contra el pliegue del codo, que es lo más fácil de identificar, ¿ya? Jamás contra la mano, porque la mano es un mecanismo de transmisión que es importante. Nosotros los seres humanos nos saludamos de mano, nos hacemos cariño con las manos. Entonces, las manos son un portador de infecciones de todo tipo, ¿ya? Pero claro, en el caso de estos virus que son de alta replicabilidad, lo ideal es no utilizar las manos para cubrir los estornudos, ¿ya? Y jamás al aire, porque ya hasta un metro y medio salta una gotita de flúor cuando yo estornudo.
O sea, una persona con el virus...
Claro.
En el día puede infectar a
un montón de personas. Imagínate muchas una personas, persona sí. que haga un estornudo en el metro, un metro y medio, con la cantidad, la ocupación que tiene cada vagón de metro, ya hay contagiado 4 o 6 personas solo con un estornudo.
Solo con uno. Así,
entonces, lo importante es eso.
Perfecto. Una vez que yo me vacuno, ¿cuáles son las reacciones que tengo que puedo recibir? ¿Me siento mal? Hay algunas personas que se sienten mal. Bueno, partiendo que hay gente que no le gusta el pinchazo ni nada de eso, pero, claro. pero ¿qué cosas le pueden pasar?
Ya. Como la vacuna usa un virus que está, digamos, en un estado no infeccioso, pero sí mantiene sus anticuerpos, sus antígenos para que nosotros podamos formar los anticuerpos, esto pudiese producir un estado de respuesta inmune que puede producir algún cansancio, alguna molestia local en el brazo, pudiese incluso algo de congestión nasal, pero hasta ahí, ¿ya? ¿Eso cuánto dura? 24-48 horas y es fácilmente tratable con cualquier antipirético, puede ser paracetamol.
Perfecto, eso es importante. ¿Dónde me puedo vacunar?
Ya, mira, nosotros disponemos de 5 clínicas acá dentro de Santiago.
Hablamos en este caso de Red Salud.
Correcto, ¿ya? Todas nuestras clínicas disponen de vacunatorios que tienen stock de vacuna, ¿ya? Y el stock de vacuna, la otra cosa importante es que la vacuna, aparte de la población de riesgo, cualquier persona que quiera o desee hacer protección puede ir a vacunarse, ¿ya? Tenemos actualizado, digamos, un sistema que es con horas médicas tomadas y puede ser en cualquiera de los 5 centros, ¿ya? Tenemos la Red Salud Vitacura, Red Salud Santiago, la Red Salud Providencia, que están dentro de las clínicas que más, digamos, tienen mayor disponibilidad o mayor stock, ¿ya?
Perfecto.
Entonces, con el sistema telefónico nos permite también no hacer el atochamiento de las personas, porque es lo que menos queremos, que se nos junten pacientes en lugares donde pudiesen contagiarse.
Perfecto. ¿Y existen contraindicaciones al momento de vacunarse? ¿Cómo pueden pasar de aquello?
Mira, hay contraindicaciones generales, ¿ya? O sea, los menores de 6 meses no se pueden vacunar y las personas que hayan presentado alguna reacción alérgica a los compuestos de la vacuna tampoco deberían hacerlo, ¿ya? Igual existen métodos de acondicionamiento, por ejemplo, si tú te vacunaste el año pasado y tuviste alguna reacción, puedes hacerlo en 2 dosis para evitar, digamos, la reacción.
Ya, perfecto. O sea, importantísimo. Importantísimo. Hay gente que dice que la vacuna le puede provocar influenza. ¿Eso pasa?
Es la sensación general del público porque se tiende a pensar de que vacunarte contra la influenza es que no te vas a enfermar en todo el invierno, ¿ya? Eso, como te dije recién, no es así. El vacunarse contra la influenza previene las enfermedades respiratorias graves, ¿ya? Pero no previene la infección con los otros virus que existen, porque existen varios virus que circulan durante el invierno, y tampoco hace que la persona no tenga ningún tipo de enfermedad durante el invierno. La vacuna está pensada para que tengamos menor tasa de hospitalización en invierno y menor tasa de complicación o muertes dentro del invierno, ¿ya? Ten en cuenta que la ocupación de camas hospitalarias llega entre los 6.000 y 6.500 pacientes por año, por influenza solamente, ¿ya? Entonces no es menor.
Claro, o sea, es importantísimo. Me gusta esta conversación. Me voy a salir un poquito del tema de la influenza. Me quedo con el tema de las vacunas, independiente que es una tendencia a nivel mundial, el tema de no vacunarse, de tenerle aversión a las vacunas, sobre todo con los niños, que a mis hijos no, quiero que lo diga usted que es médico, claro. En el fondo, la importancia de sí vacunarse.
O sea, es que la vacuna lo que te permite es la protección completa del paciente, ¿ya? Ten en cuenta que eso es una recomendación de la Organización Mundial de Salud que está estadísticamente demostrado que a mayor pacientes vacunados, menor complejidades tiene. La vacuna de la influenza no tiene mayor reacción, salvo digamos el compromiso de estado general, que puede ser 24-48 horas de sentirse un poco de mialgia, un poco de congestión nasal, versus lo que hemos visto en esta semana, que pacientes conectados a ventilación mecánica, UCI o UTIs complicadas. Tenemos pacientes incluso conectados a ECMO, que es circulación extracorpórea, que es lo último, digamos, que puedo hacer por los pacientes.
Yeah. Perfecto.
Entonces, hay que evaluar los riesgos de no vacunarse, que no son menores, ¿ya? Entonces, sobre todo en la población pediátrica. La población pediátrica debiera ya estar toda vacunada. Tenemos una adhesión cercana al 80% de la vacuna de lo que pensamos. Entonces, estamos un poquito fuera de los rangos.
Perfecto. Doctor, un poco ya para ir cerrando también, importante señalar nuevamente los grupos de riesgo. Que ojalá se vacunen, acudan al centro más cercano para poder hacerlo y obviamente no expandir más el tema de la influenza.
Correcto, mira, los grupos de riesgo están bien definidos, son aquellos menores de 5 años y mayores de 65 años, ¿ya? Hay unos subgrupos que están dentro de esto que nos ha llamado la atención de los pacientes que son obesos mórbidos, que no está, o sea, están dentro del grupo de riesgo, pero no lo habíamos visto con tanta frecuencia. Los pacientes diabéticos, hipertensos, que tengan alguna enfermedad inmunológica, asma bronquial, los hepáticos, que son los enfermos pulmonares crónicos, que pueden ser por tabaco, por exposición a otras causas, también deben vacunarse, ¿ya? Todo aquel que tenga alguna enfermedad que pueda de alguna manera disminuir o esté tomando algún fármaco que disminuya la respuesta inmunológica, tiene que estar vacunado.
Perfecto, ¿ya? Perfecto. Creo que ha sido una conversación aclaratoria, en verdad, el tema del momento. Y es bueno siempre reforzar el tema de vacunarse, de la prevención, lavarse las manos. Ya sabemos que una persona puede, en contagiar un poquito en lapso, contagiar a varios, y esos varios a muchos más, y así se expande el tema.
Así, ¿ya?, es. Y lo otro es que la consulta sea al centro que corresponde. Es decir, pacientes que no tienen una condición de riesgo tienen que acudir a los centros médicos. Nosotros contamos con más de 30 centros médicos que pueden dar la atención, que tienen disponibilidad de hora, y la atención es una atención corta y expedita, ¿ya? Y evita el atochamiento de los servicios de urgencia, que tienen que tratar de procurar sus camas para aquellos pacientes que están más graves.
Exactamente. ¿Ya? Por eso es una urgencia, es una urgencia.
Correcto.
Muchas gracias, ya pues, doctor Mario. Listo. Ahí estamos entonces con Mario Tenú, urgenciólogo de Red Salud Santiago, quien nos ha hablado latamente con respecto al tema de la influenza. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud, pero antes vamos a hacer unos cortos consejos comerciales, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Porque el sonido de la ciudad y la voz de su gente tienen una cita cada viernes a las 5 de la tarde. Te invitamos a un encuentro con Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio para ciudadanas y ciudadanos críticos que miran debajo del agua, que no se la creen a la primera, que no se compran cualquier discurso, que se reinventan todos los días y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda. Escúchanos desde la casa, la oficina, el auto o el celular. ¿Tomaste nota? Cada viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Este programa cuenta con el apoyo de Grupo Impulso, una empresa de consultores dedicada a la formación y educación para el liderazgo social y laboral.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en los titulares, en el comienzo de Acceso Salud de esta emisión, vamos a estar con Daniel Zúñiga, que es fundador y director general de Capto. Para saber qué es Capto, qué viene a hacer Daniel, y nos va a explicar más o menos estas soluciones tecnológicas aplicadas al tema de la salud, que siempre es muy bueno. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por venir.
Primero gracias por la invitación.
Perfecto. Primero que todo, para saber, cuéntame un poco de ti, para introducir este tema y saber qué es Capto finalmente.
Bueno, yo, como bien me presentaste, soy director y fundador de Capto. Nosotros empezamos este emprendimiento hace ya unos 4 años atrás, donde comenzamos a desarrollar este dispositivo, que es un guante que va en la mano de los profesionales.
Es un guante.
O es un dispositivo. Es que guante es para que la gente entienda cómo más o menos puede usarse.
Pero dispositivo es la palabra.
Pero dispositivo es más bien la palabra, porque ya hoy mutó bastante. Ya, al principio era un guante, pero era como cómo le dábamos inteligencia a las manos.
Perfecto.
Ese era el concepto, un smart hand.
Ya, perfecto.
Y fue mutando este dispositivo, dado la ergonomía, comodidad de uso y todo eso. Y hoy por hoy, bueno, un dispositivo Capto, como le queramos llamar, todavía estamos en definición.
Perfecto. Y por ejemplo, ¿quiénes pueden ocupar este guante, como decíamos, o dispositivo? ¿Y para qué se utiliza? ¿Qué profesionales de la salud se ven beneficiados? Y finalmente los pacientes, que es lo que más nos interesa, ¿no?
Claro. Hoy día pasa que llevamos, bueno, toda la existencia de las distintas profesiones de la salud, que hay mucha subjetividad. Cuando un paciente sufre un accidente, una lesión, por ejemplo Alexis Sánchez estaba ahora hace poco lesionado, o que Vidal, o que un basquetbolista, quien sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando te evalúa a ti, tu profesional, para ver tu progreso, empieza a tocar y mueve, empuja, te dice, a ver, un poco más fuerte, un poco más despacio, te duele o no te duele, y todo va en la percepción del profesional.
Ya, perfecto.
Entonces nosotros apostamos a que la percepción de ellos sea infalible y sea perfecta.
Claro, por decirlo así, lo más objetiva posible con respecto a un tema.
Exactamente. Yeah. Pero ¿qué pasa si ese profesional por a veces motivo no está, o tú te cambiaste o viajaste, por ejemplo? Viajaste a otra región y tú tuviste que atender con otro profesional, porque tu tratamiento tienes que continuarlo. No hay datos objetivos de cómo tú estabas, cómo has ido progresando, ni de cómo ha sido tu tratamiento. Entonces, claro, la idea de esto...
O sea, claro, por ejemplo, yo con el profesional, como estoy viendo reiteradamente, ya más o menos puedo hacer, pero él se va, viene otro, y claro, partimos en estado cero, tiene que evaluar nuevamente.
Exactamente.
Y tampoco sale una medida con respecto a algo.
Exactamente. Ya. Y tampoco tenemos cómo ha sido tú progresando, en el sentido de que, ok, me hizo este y este tratamiento, ¿es más efectivo que el tratamiento B o el C? ¿Y qué pasa si aplico otro tipo de cosas? Entonces, en ese sentido, la objetividad que da este dispositivo permite a ti que uno vaya comparando realmente cómo ha sido tu progreso. Y tú puedes decirle a tu paciente, hoy estás haciendo 5 kilogramos fuerza en este movimiento, el objetivo es llegar hasta 8, que es el promedio que el resto de otras personas han hecho y es lo normal entre personas sanas.
Perfecto.
Y uno empieza a generar este estándar. Y empezamos a generar también perfiles de las distintas personas.
Y aquí, por ejemplo, ¿estos guantes quién los utilizan? Los kinesiólogos.
Los kinesiólogos principalmente e idealmente, y ahora hacemos la invitación, a los traumatólogos.
Ya, perfecto.
Porque quien hace la evaluación principal o la inicial es un traumatólogo. Y él va a derivar al kinesiólogo, ya que hoy por hoy es de segunda consulta y no primera consulta, como sería lo deseado. O sea, si hay veces donde hay lesiones que no son extremadamente graves, no debería ser necesario ir donde el médico. Pero claro, otro profesional podría detectar, oye, es necesario hacer una radiografía, ok, vamos y tengamos más información, y ahí sí es necesario.
Ya, perfecto. Y ahora, cuéntame un poquito más de cómo fueron desarrollando finalmente esta idea de este dispositivo o guante.
Claro. El objetivo, bueno, era principalmente cuál es la herramienta principal que tiene cada uno. Cuando uno se imagina un oftalmólogo, el problema en los ojos, ¿qué hay? Hay una máquina que ve qué tan deteriorado, que también está tu ojo, cómo hace el enfoque. Cuando uno va al traumatólogo, te toman una radiografía y ahí uno ve cómo están tus huesos, si es que está fracturado, osteoporosis, etc. Cuando uno va a hacerse un examen de sangre, están los datos de las partículas y las concentraciones dentro de la sangre. Cuando uno va al kinesiólogo, no hay ningún examen.
Claro.
No hay ninguno.
Claro.
O sea, ¿qué examen me hago yo para decir cómo estás tú hoy día con tu lesión de tobillo?
Claro.
Sí, ellos te pueden evaluar y tendrán un rango de movimiento y utilizarán un goniómetro para evaluarte. Algunos. El que se dé el trabajo de hacerlo. La gracia es que esto lo hace automáticamente. Entonces tú tocas al paciente, lo evalúas con tu mano y el dato queda registrado automáticamente en la aplicación donde tenemos un examen completo donde cómo evaluar tu progreso.
Esto va enfocado también, o sea, los datos finalmente del dispositivo, lo antes se van a la aplicación en el celular.
Exactamente. Y íbamos generando toda esta estadística de cómo va progresando tu lesión.
Perfecto. O sea, por ejemplo, si hoy día me dolía 4, por decirlo así, mañana va a ser 3, 2, 1.
3, 2, 1,
hasta que es normal.
Y a veces puede mantenerse el dolor en 4 o 5, pero tu fuerza o tus rangos o tu movimiento va a ir mejorando.
Ya, y eso lo vamos a tener todo ahí
incentivado. Y eso va a estar ahí. Entonces tú, a pesar de que sigas diciendo que te sigue doliendo, vamos a tener nosotros un indicador visual para decirte, oye, tranquilo, te puede doler, pero estás mejorando. O sea, tu cuerpo se está regenerando, el tratamiento está funcionando. Y eso es súper importante porque el paciente, cuando no ve progreso, empieza a angustiarse y se siente mal y se deprime y el tratamiento no me funciona y el profesional no me funciona y van a buscar a otro y claro, otro
es que tengo
y
hacer
otro.
Ejercicio
y no hace ejercicio y no se cuida y etcétera
y empeora
y es un círculo vicioso. Cambio acá, cuando uno tiene datos, uno sienta, pone el punto de inicio y desde acá partimos y acá vamos a evolucionar sobre eso. Y eso es lo que hoy día estamos creando, el punto de inicio y básicamente como un mapa por donde hay que caminar o hay que llevar a las personas. ¿Hacia qué punto? Porque también hay que ver cuál es el punto, qué se considera sano. ¿Qué se considera sano para una abuelita de 85 años?
Exacto.
¿Qué se considera sano para una señora o una, no sé, una trabajadora de 40 años?
Claro, que al final va según el contexto, según el paciente en este caso.
Y sobre eso nosotros vamos creando los distintos perfiles de las personas. Perfiles que nos permiten comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, alguien que es atleta, que tiene entre 25 y 30 años, deportista y hace 3, 4 veces por semana ejercicio, yo comprenderé que su recuperación puede ser mucho más rápida que la misma persona, pero sedentaria. O con antecedentes de diabetes. Entonces, como toda esa información va dentro de lo que se hace en la anamnesis o la ficha inicial, esa información nosotros la utilizamos para comparar los datos de la mejoría. Y así podemos decir cuánto tiempo puede tardarse tu lesión.
Perfecto.
Y cómo estimar mucho mejor las lesiones, que le puede interesar a las ISAPRE esa información claramente, porque yo puedo estimar cuánto va a durar una licencia.
Okay.
Mejor según el perfil de la persona. Y eso también podemos empezar a generar políticas públicas para incentivar a que la gente se mueva, básicamente. Deje de ser sedentario, porque ser sedentario implica, qué sé yo, 2 semanas más en promedio de un tratamiento X.
Claro, una persona que no es sedentaria se demora menos finalmente que la que lo es.
Exactamente. Y eso debería ser, claro, y eso deberíamos tenerlo en datos. Deberíamos tener esa cifra así, en papel, hoy día. O sea, no en papel, perdón. En datos, en gráfico, en dashboards.
Exacto.
Perdón, en dashboards, no en papel.
Claro, claro. Pero se entiende la
idea. Entiende, ok. Y eso es lo que estamos construyendo finalmente. Este dashboard que nos permita saber cómo se recuperan las personas y cómo vamos a tener este panorama nacional. Y bueno, más allá de las fronteras, obviamente, del país.
Perfecto. Importante el tema de las soluciones tecnológicas a requerimientos de salud, que aquí tuviste una oportunidad con respecto, y importante también lo que se está generando con respecto y lo que más va a venir, obviamente, porque hay más gente trabajando en este tipo de dispositivos u otros, para otras dolencias u otras disciplinas dentro de la medicina. Cuéntame un poco de tu percepción con respecto a aquello.
Bueno, una de las tendencias que se lleva ahora harto es el quantify self, o cuantificarte a ti mismo, que uno usa la Smartband, aquí tengo una,
claro,
cuáles son tus pasos, latidos, o salgo a hacer deporte, claro, cuántos kilómetros recorrí.
Es como el relojito que cuando salgo a hacer deporte
exactamente.
Que me entrega más encima las rutas.
Todo. Básicamente todo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos con los profesionales? ¿Qué herramientas tienen ellos hoy para tratar ese mismo, pero conmigo enfermo?
En pleno siglo XXI.
En pleno siglo XXI. Y el problema es que ha sido un área bastante dejado de lado. Tenemos un procesador con 32 núcleos, Intel lo presentó, tales velocidades, pero aún así todavía no tenemos una implementación adecuada en los sistemas de salud. Y es una falencia gravísima porque, bueno, quizás hay más barreras de entrada, obviamente, pero todo apunta hacia esa modernización, hacia esa digitalización de los procesos. Y ahí es donde nosotros entramos y encontramos cabida de esto porque 200.000 trabajadores se recuperan todos los años de distintas lesiones de trabajo. Más de 2 millones de personas en Chile todos los años necesitan y requieren tratamiento con rehabilitación física o kinésica. Y en el mundo esa cifra obviamente se multiplica por muchísimo más. Imagínate, si Chile es un país chico,
claro,
es una cifra en otros gigantesca.
Tipo de personas donde hay más habitantes.
Claro, y aparte un accidente cualquiera lo puede tener. O sea, puedo pisar mal en la cuneta y me lesioné y tengo un esguince de tobillo y voy a requerir una rehabilitación. Entonces nadie está exento tampoco de tener una lesión. Y por tanto es súper importante conocer cómo va a ser esa rehabilitación y qué datos y qué tecnologías tenemos para entender lo que tenemos, entender cómo estamos y entender cómo vamos a mejorar. Y ya no podemos depender, digo yo, de las investigaciones, que en salud lo más complicado de las investigaciones es encontrar a los sujetos. Que se toman 30 pacientes que tengan A, B, C, D, E, F características y se hace un análisis y todo eso, se descarta la mitad, claro, y después armamos un papel.
Requiere tiempo, mucho.
Requiere muchísimo tiempo. Y se acabó el estudio y tratamos de sacar conclusiones con esos 15, 20 pacientes que tenemos. Pero hoy día no. Hoy día, con el 5G que ya está a la vuelta de la esquina, más las tecnologías IoT, implementación de dispositivos, vamos a poder tener toda esta información sobre los distintos pacientes online en cualquier momento y como un dashboard nacional o mundial, por así decirlo, de cómo se están recuperando esto. Así como una tasa de enfermos, por ejemplo, de que ahora están con influenza y podemos ir viendo, no sé, 2.000 contagiados actualmente e ir viendo en tiempo real. También podríamos ir teniendo cuál es el dashboard de las lesiones. Hay 2.000 personas con lesiones de tobillo, 5.000 con lesiones de hombro, 4.000 con esto, y vamos generando también esta estadística nacional, cómo está la salud del país, por así decirlo.
Claro, es importante porque, bueno, nosotros ya está en la segunda temporada de Acceso a Salud acá en Radio Universidad de Chile, y por lo general hemos visto que no solamente, bueno, en esta especialidad, pero en esta rama de la medicina, pero en muchos temas hay pocos datos con respecto, no sé, uno ve los países de, no sé, de Estados Unidos y tienen todo absolutamente, no, este paciente entró tal día y tiene tal cosa, esto en esta población están así, aquí no, y nos falta mucho para llegar a eso, que finalmente es lo que nos sirve para ir viendo caso a caso, ¿no?
Claro, para entender más que el caso a caso, para entender las políticas públicas, cómo tenemos que implementar distintos sistemas para poder atender a esa gente. Esta semana estaba lleno de gente vacunándose, la campaña empezó en marzo.
Exacto.
Han pasado 3 meses y no se habían ido a vacunar. Pero ahora la gente se ponía violenta porque no lo vacunaban. Y era como, has tenido 3 meses donde ha habido campaña. Pero salió hace poco en los medios y se generó este pequeño temor, este pequeño...
Claro, con respecto,
al tema. Ok, todos tenemos que ir a vacunarnos. Eso no debería pasar. Debería haber un sistema de control donde te dijeran, ok, estos son los grupos graves, hay que ir avisándoles de a poco, se mandan notificaciones, se mandan estar conectados con la gente y al mismo tiempo entregar la salud, disponer la salud a la población y no esperar que la población sea reactiva ante eso. Exacto. Y eso nos lo permite, obviamente, la tecnología y esta cantidad de datos que van a andar dando vueltas, pero también que hay que analizar correctamente. O sea, no podemos dejarlos... Hola. Ahí está la información.
Exacto.
Y que quede almacenada.
Por ejemplo, ya nos queda un poco el tema del tiempo, es oro acá en la radio.
No sé.
En los medios de comunicación, hoy día tienen este guante, este dispositivo.
Claro.
¿Van a tener en el futuro, no sé, algo para el pie u otras cosas?
Bueno, de nuevo, el dispositivo es la herramienta. Acá es el martillo y tú puedes clavar el clavo donde quieres. Si quieres evaluar un tobillo, podemos evaluar el tobillo con esto. Si queremos evaluar una rodilla o una cadera, se puede hacer con el mismo dispositivo. Porque va en la mano del profesional y él es quien resiste la fuerza que hace el paciente. Ahora, esto también lo estamos pensando en distintas adaptaciones, la misma tecnología, pero con estos pequeños, como la tela donde se va a enganchar, para colocarla en distintos segmentos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar una marcha, tengo los sensores para analizar una marcha acá en el dispositivo. Solamente que tengo que hacerle un pequeño amarre en la pierna y colocar al paciente a caminar.
Claro.
Pero es múltiple la funcionalidad que tiene.
En este caso, ¿para quiénes va dirigido? Para que lo sepan los auditores.
Para profesionales, kinesiólogos en particular y traumatólogos que realicen evaluaciones y que sean conscientes de que quieren saber cómo llegó el paciente y después cómo vuelve en cualquier etapa.
Perfecto. Y por último, ¿cómo los podemos contactar?
www.capto.com.
¿Lo puede deletrear así para que
sea? Sí, K-H-A-P-T-O. K-H, Capto.
Capto.
De Kinetic Aptics, pero bueno, ahí...
Claro.
Áptica, kinética, bueno, Capto. Y en redes sociales también nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
Perfecto. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias a ustedes.
Que es el fundador y director de Capto, quien ha venido a hablarnos un poco de estas soluciones que son y que generan datos y que sirven para, en el futuro, ojalá, políticas públicas mucho más eficientes.
Exactamente.
Listo. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti.
Perfecto. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, perdón, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos en este tercer y ansiado bloque para saber qué vamos a hablar con nuestra nutricionista Constanza Martínez, quien nos entrega siempre conceptos de alimentación, dietas, nutrición y, por supuesto, vida saludable. ¿Cómo está?
¿Me y tú?
Bien. Cuénteme, ¿qué vamos a hablar hoy día?
Vamos a hablar de la comida callejera.
¿La comida callejera?
Sí.
Yo soy malo para comer callejeramente.
Sí, me imagino, ¿ah? Y eso principalmente porque no vamos a estar hablando de la cantidad de calorías o qué estamos vendiendo, lo vamos a ver desde otro punto de vista, de la percepción que se tiene respecto a la comida callejera, del por qué lo estamos consumiendo, cuál es el grupo etario que se está consumiendo, principalmente si es que se encuentra o no limpio. Vamos a ver cómo esa percepción que se hizo a través de un estudio que me gustó bastante porque se hizo a nivel latinoamericano.
Claro.
Por lo tanto, es algo que debemos tener en consideración porque ya sabemos de que hay un alto grado de contaminación producto de esto, y esto principalmente por la falta de higiene que se tiene de las personas que lo están preparando.
Claro,
esto por falta principalmente de agua potable.
Y todo aquello, entonces eso, sí, a mí me preocupa. El otro día lo leí, lo conversamos fuera de micrófono con respecto al tema del sudeste asiático. No digo que todos los locales, algunos solamente, que lo decía una misma persona que vivía ahí, decía, claro, aquí la gente viene por moda, todo aquello, pero las personas que cocinan, por lo general, no tienen un baño cerca y todo aquello, entonces están formulando y haciendo los alimentos que finalmente se comen, ¿no?
Así es. Entonces, principalmente es por falta de agua potable y por las preparaciones que tienen en condiciones principalmente bastante deplorables.
Para que, perfecto. Vamos. Para que sí. El eufemismo no.
Y eso, sí, y eso principalmente es lo que va a generar una fuente de transmisión de enfermedades que nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, es algo que nosotros también debemos abarcar porque estamos en época en que salen a la calle alimentación ya mucho más de alta en grasa, las sopaipillas, principalmente van a salir como están fuera de los metros, que es muy fácil estarla consumiendo.
Pero se vende idea de una cantidad de cosas, guantán,
claro, ahora,
primavera. Sí,
ahora ya estamos abarcando ya mucho más.
El mundo en la calle.
Sí, antes nos quedábamos con las sopaipillas, claro. Ahora sí, la verdad podemos encontrar mucho más. Y eso sí lo podemos ver reflejado en diversos estudios donde sí lo han declarado de que esto es una práctica que genera una alta contaminación, principalmente porque está generando alta prevalencia de enfermedades transmisibles por los alimentos, transmitidas por los alimentos. Y esto por tener microorganismos que son patógenos, ¿ya? Entonces el estudio quiso ver un poco más allá de saber cuál es el analizar quiénes son los que consumían, las razones de por qué lo consumen, o sea, y entender la percepción, y esto de punto de vista latinoamericano, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí es algo que a mí me llamó un poquito la atención porque era un poco más diferente, veían el trasfondo del por qué, ¿ya? Donde empezaron a ver y globaron como rango de edad, ciertas edades de 18 a 30 años, de 30 a 40, etcétera, hasta llegar más allá de 60. Y esto, lo que empezaron a ver, lo que concluyeron finalmente, es que el rango de edad de 18 a 30 años son las que más consumen. O sea, principalmente los que tienen menor de 18 años son los que más consumen. Y los de 18 a 30 años va disminuyendo a medida que va aumentando la edad. Yeah. Como que la percepción, de cierta manera, va cambiando a medida que vamos aumentando la edad. Vamos a estar viendo y se ve reflejado de que al aumentar la edad también aprecian más la suciedad, ¿ya? Eso que claro. Es igual tiene un poco de lógica, creo que nosotros también hemos pasado por eso, si lo empezamos a ver y empezamos a, a interiorizar qué hemos hecho nosotros, sí lo consumimos en etapas mucho más tempranas de lo que estamos haciendo realmente ahora.
La universidad hoy día cambia, por ejemplo.
Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención es la percepción que se tiene sobre la higiene respecto a estos carritos o a esta venta callejera de alimentos, donde el 60% de 8.000 y tantos encuestados lo encuentran parcialmente limpio.
¿Parcialmente limpio?
Parcialmente
igual
limpio.
Igual compra.
Sí, así es.
Aunque esté parcialmente.
Pero estaban viendo de que lo veían limpio, parcialmente limpio y sucio. ¿Ya? Entonces, donde encuentran parcialmente limpio el 60%.
¡Qué harto!
Es bastante elevado.
Es bastante,
elevado.
Pero igual aún así compran.
Así es.
Sí, yo no,
y el por qué, ahí es donde empezamos a ver el por qué lo compran. El primer lugar, para no llevarnos la, para no quedarnos con los porcentajes de este estudio, porque finalmente lo que queremos tratar de concluir y quizás conversar un poquito entre nosotros, y quizás si la gente quiere empezar a también a comentar a través de nuestro Facebook, el por qué, en primer lugar, era porque están disponibles en lugar de mucho tránsito. Entonces eso lo hace mucho más efectivo estar comprando algo porque vamos a pasar por ese lugar y uno que va a estar con la hora de hambre, principalmente está en la hora peak, claro. Vamos a comprar porque
las
van a estar ahí.
Están,
en las mañanas,
muchas
en
personas
las tardes,
salen
de
sin
vuelta,
desayunar en la casa.
Claro, sino de vuelta hacia sus casas, donde también ya van con hambre hacia sus casas y están ahí de manera mucho más fácil. El segundo lugar, por ser ricos y sabrosos. Y eso principalmente porque las grasas ya sabemos que va a mejorar la textura, va a mejorar el sabor y también va a mejorar la apariencia. Por lo tanto, lo vuelve mucho más sabroso. Principalmente porque nos estamos enfocando a que la venta callejera van a ser de productos que van a ser ricos en grasa. En tercer lugar, porque no tienen mucho tiempo para comer. Y en cuarto lugar, porque lo encuentran económico. De hecho, una de las frases que más me llamó la atención es que las personas que, los adolescentes finalmente, que eran menores de 18 años, consumían porque eran mucho más fácil de obtener. Que eso también tiene un poco de lógica porque tiene menor, van a tener menos sustento de punto de vista económico, por lo tanto van a tratar de buscar lo que sea más rico,
claro,
más barato y que además va a tener una saciedad mucho mayor. ¿Ya? Eso me pareció bastante necesario comentarlo por la percepción que tiene. Sí me llamó bastante la atención, como a ti,
parcialmente
limpio.
¿Cuáles eran los rangos, me dijo?
El limpio, limpio, sucio y, o sea, limpio, parcialmente limpio y sucio.
Y sucio.
Solamente eran tres.
¿Y el 60%?
Y el 60%.
O sea, el 60% de los que compran, pero no hay razón tampoco para inhibirse del manjar callejero, por decirlo así.
Aún así lo compran, por ser parcialmente limpio.
Parcialmente limpio.
Sí.
Bueno, sí, sí,
y eso de verdad que era a nivel de toda Latinoamérica. Y de hecho comparaban en algunos casos como la higiene que se tenía desde el punto de vista de Brasil, Costa Rica, etcétera, que eran, en algunos eran las condiciones higiénicas eran mucho mayor que en otras que eran de verdad mucho más deplorables. Por lo tanto, igual llamaba mucho la atención eso, a mí también me llamó mucho la atención. Y era algo que quizás es necesario y me gustaría, ojalá, que si es que tienen alguna, a nuestros oyentes, si es que tienen alguna
anécdota,
percepción diferente, claro, o anécdota, nos hagan llegar a través de nuestro Facebook para que así vayamos conociendo la realidad de,
claro,
de
y si encuentran ahí
chilena
dentro de su, si es que comen este tipo de comida callejera, es el mismo rango, si lo encuentran donde compran limpio, parcialmente limpio o sushi.
Claro, finalmente. Y ahí es donde, bueno, este estudio no abarcaba eso, pero en algunos casos, ¿qué pasa cuando uno ya tiene esta enfermedad transmitida por los alimentos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando te enfermas y sabes que fue producto de estarlo consumiendo, haber consumido un producto callejero? ¿Qué pasa? ¿Te detienes o no te detienes?
¿Yo? No me detengo, no miro nada, no. Sigo caminando.
No, más allá, si la persona se enferma por haber consumido ese alimento, ¿sigue comprando o no? Ahí me gustaría que ojalá lo pudiésemos hablar y discutir dentro de nuestro Facebook, porque es un punto en qué pasa, cómo cambiamos la percepción desde el punto de vista de nosotros.
Exactamente. Así que esa es la invitación.
Así es.
Perfecto. Muchas gracias, Constanza Martínez.
De nada.
Perfecto. Nosotros, a nuestros auditores, los invitamos la próxima semana, los martes de 20 a 21 horas, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.